Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, estamos en Deportes COPE Cantabria. Esto no es Herrera, como podrás comprobar. Son las 3 y 25, ni está grabado ni nada. Además, como es una jornada un poquito atípica por esto de que se ha caído Twitter. Bueno, por cierto, ¿qué tal estás viviendo sin esta red social? O X, como la quieras llamar. Tampoco en principio ha funcionado bien Spotify o ChatGPT o Uber o Amazon. Bueno, es un día en el que pues estas cosas pasan. ¿Qué le vamos a hacer? En materia deportiva, yo te cuento que el Racing disfruta hoy de su segundo día de descanso consecutivo. Será mañana cuando el equipo de José Alberto comience a preparar el próximo encuentro, el del domingo en el Plantío contra el Burgos, uno de los encuentros más atractivos de la jornada, ya que se enfrentan el segundo, el Racing, contra el cuarto, el Burgos. Solamente están separados por un punto. Además, los de Ramis han ganado 4 de los últimos 5 partidos disputados en Liga, por lo que será un duro compromiso para el Racing, que tendrá que esperar durante esta semana el regreso de sus 4 internacionales y cruzar los dedos para que todos ellos lleguen en condiciones físicas de afrontar el partido. Lo más seguro es que tanto Gustavo Puerta con Colombia, Jeremy con Ecuador, Pello Canales con la sub-21 y Plane Andreev también con la sub-21 de Bulgaria lleguen a Santander en la jornada del jueves, dentro de 2 jornadas con 3 días de antelación al partido. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Deportes COPE en Cantabria. En un instante te cuento más cosas del equipo racinguista.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Bueno, tengo que contarte que varias cosas. Lo primero, yo estoy un poquito, es que no sé cómo definirlo. Podría decir mosqueado, cabreado, pero tampoco es eso. O sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero recordarás que hace unas semanas, al conocer los precios abusivos que había fijado el Burgos, entre 30 y 40 euros, 30, 35 y 40 euros, bueno, pues nos pareció una barbaridad para lo que se cobran los partidos en de segunda división y sobre todo también por esos desplazamientos, ¿no? El Racing había pedido al Burgos 21 euros de entrada unitaria, precio único, para tener ese principio de reciprocidad para el partido de la segunda vuelta en el Sardinero, y el Burgos no solo no mandó las 1.200 entradas que había solicitado el Racing, mandó 200 menos y un precio fijo, como digo, entre 35 y 40 euros. Bueno, lo que dijeron las peñas es que con estos precios no iban a entrar ese juego especulativo. Si hoy te piden 40, el año que viene igual te piden 50 o 60. Y si la gente va, ¿para qué van a pedir menos? El Burgos se salta un poquito esa norma no escrita entre peñas. Y el Racing, bueno, pues yo creo que podría haber anunciado una vez lo de la opción de comprar entradas, ya que no va a negar la opción de los que quieran comprarlas el hacerlo. Pero eso de, entre comillas, promocionar el partido, última oportunidad, corre, no te olvides, últimas horas para comprar las entradas, no sé, incentivar a acudir a esta cita cuando el Burgos se ha pasado 3 pueblos con lo del precio, pues hombre, no me ha parecido muy allá. El caso es que ha habido muchas solicitudes, ¿eh? Hasta 808 solicitudes hasta ayer. Hoy se ha acabado el plazo y en poco más de media hora, justo a las 4 de la tarde, se va a realizar el sorteo para conocer a los ganadores. A mí, como digo, no es una cosa que me parezca muy bien, ese mínimo de empatía con las peñas, que ojalá, claro, ellas hubieran ido también, hubieran aceptado las entradas, pero con ese gesto de no aceptarlas, querían que el resto de la afición racinguista hiciera lo propio, esa grada visitante estuviera vacía en el plantillo para que el año que viene lo reconsiderasen y buscaran precios pues menos abusivos, lógicamente, a lo que está acorde al fútbol actual para un atractivo desplazamiento. ¿Qué es lo que pasará el año que viene? Pues que igual ponen el precio más alto, si la gente del Racing sigue yendo. Pero ojo, no me meto, que quizás el único partido que puedes ir, o eres de fuera de Cantabria, estás más cerca de Burgos y quieres ir, eres de Reynosa. Oye, haya cada cual, que cada uno es libre, pero ese gesto mínimo de empatía con la afición y con las peñas racinguistas no se ha producido. Ha habido muchísimas solicitudes. Veremos a ver. Lo bueno en esto para el Racing es que no va a estar solo y que va a sentir el apoyo de la afición racinguista en las gradas del plantío. En 10 segundos llegamos a las 3 y media. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Pues aquí estamos hasta las 4 de la tarde en COPE Más Cantabria para hablar de deporte. Como te digo, jornada de descanso del Racing, pero hay cosas interesantes y sobre todo solidarias. Nos encantó la iniciativa del Racing de la semana pasada, previo al partido frente al Granada, de poder iniciar la campaña donante de logo, en donde gracias a la colaboración de los patrocinadores 8, 9, 10, que están tanto en las camisetas como en los pantalones de los jugadores del Racing, esa edición especial se vende dentro de esa página Racing por la Infancia, en donde, bueno, pues al precio normal de una camiseta, pues esta edición súper limitada, pues tiene su aquel. Y también las subastas de las camisetas de los jugadores racinguistas que jugaron el partido contra el Granada. Después de jugar, pues la quitan, la firman y la han subastado. La de Villalibre, que ha sido una sensación espectacular, una brutalidad. Creo que eran más de 1.200 euros por la camiseta usada por Villalibre, sacando 200, 300 euros a la de Andrés Martín, que era el segundo jugador que más demanda tenía sus camisetas. Estamos en la última tanda de subastas, que acaba a las 12 de esta noche, en donde se ponen en liza las camisetas de Íñigo Vicente, Juan Carlos Arana, Javi Castro y Suleimán. Así que, bueno, pues tienes para participar. Ya sé que ahora X y esos enlaces del Racing y de la tienda pues no están habilitados. Esperemos que se recupere la conexión a Twitter en las próximas horas. Pero bueno, en la tienda Racing, tienda.realracingclub.es, ahí tienes las colecciones, la subasta, y puedes ver en esa página web racinguista pues cómo están las subastas para poder pujar y llevarte esa camiseta tan especial. Estamos a martes, hasta el domingo tenemos tiempo para que tú puedas pensar en la porra, ¿eh? En ese resultado para poder llevarte una comida para dos completamente gratis en el Ágave Azul, el mejor restaurante mexicano de Santander, en la calle del Sol número 40. Sabes que las bases son muy básicas, muy sencillas, todo el mundo puede participar, solamente un voto por un teléfono móvil, y lo que tienes que hacer es mandarnos tu nombre, tus dos apellidos, desde dónde nos escribes, qué parte de Cantabria o de fuera de Cantabria, que hay muchos también que participáis, para poder llevaros esa comida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mándanos el resultado. Poniendo el nombre de los equipos delante. Pues en este caso, el próximo partido del Racing es contra el Burgos. Pues pondrías Burgos 0, Racing 3. Oye, pues lo pones y ojalá sea así, porque el Racing gana y encima te llevas, si eres el único ofertante, una comida para dos personas en el Ágave Azul. ¿Qué es lo que pasa? Pues que todavía arrastramos una fin de semana donde no ha habido ganadores. Este fin de semana solo ha habido uno, se lleva sin sorteo esa comida para dos, y lo que falta es todavía esa que quedemos pendiente. Tenemos pendiente una comida para dos, así que este próximo domingo tenemos dos comidas dobles en juego, así que muchísima suerte y a ver si atinas con ese resultado. 647-1011 para poder mandarnos tu resultado, tu pronóstico para la porra del Ágave Azul. Hablamos con don Agapito Moncaleán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿desde dónde me escucha? Porque me escucho yo de fondo en una radio, pero sé que no estás en Cantabria. Esto es una maravilla, por la aplicación de COPE. ¿Me escuchas o qué?
Sí, no. Oigo música, pero no sé por qué.
No, la música es nuestra, tranquilo. La música nuestra ya la quitamos. Era para amenizar esta charla inicial.
Eso está bien. Pero no, estoy lejos, estoy en el sur.
Estás en el sur, va, no damos detalles, para que la gente no se acerque a molestarte en estos días de descanso, don Agapito. Bueno, pero sí estás al pendiente del Racing, de los partidos, que sé que los ves. Y sí. ¿No estabas muy satisfecho el otro día?
Pues no, no estás satisfecho, creo que mucha gente...
Espera, Agapito, está siendo el sonido un poquito defectuoso. Vamos a ver si no tienes altavoz, no sé cómo lo tienes, pon el teléfono ahora mucho mejor.
Venga. Pues estoy como muchos aficionados, que no creo que esté muy muy de acuerdo con el resultado del otro día, ¿no?
Voy a saludar primero, antes de entrar en detalle, a Marcos Menocal. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Jaime. Buenas a todos.
Compañero del diario Montañés. Estamos ahí con los teléfonos, con ese acople. ¿Tú tampoco acabaste contento o satisfecho, sobre todo por la segunda parte? Si llega a haber sido al revés, mala primera parte y buena segunda, igual la sensación era otra, pero nos quedamos todos un poquito disgustados, ¿no?
Me imagino que cuando estás jugando en casa con el campo lleno, haciendo una primera parte probablemente de lo mejorcito que hemos visto esta temporada, y el partido termina empate a dos y colgado del larguero, y con alguna que otra ocasión del rival que te pudo ganar el partido, pues me imagino que no haya nadie en el San Vicino que se haya marchado contento, porque empatar en casa para un equipo que es líder pues termina siendo un pequeño lastre. Yo lo que sigo pensando, y además es que me resulta casi inaudito es que el Racing sea una moneda al aire. Es decir, el Racing, no sabemos exactamente qué Racing vamos a ver hasta que va media película. Y aún así, tampoco sabemos el final, porque luego también puede cambiar, ¿sabes?
Sí, Marcos, te estaba escuchando atentamente, lo que pasa es que no tenía el micro habilitado. Lo que pasa también, Agapito, quiero que me expliques, por ejemplo, en tu caso, ¿por qué? ¿Qué crees que falló en el Racing, en la segunda parte, en el planteamiento, para que tuviéramos esa sensación de que se nos escapaba el partido?
A ver, está claro que en la segunda parte no supimos leer bien el partido. O sea, me imaginaba que el Granada tenía que, después del resultado que iba perdiendo 2-0, me imaginaba que hicieran un cambio como hicieron para salir al ataque, para intentar mejorar ese resultado. Y nosotros no supimos leer el partido, no supimos contener a un Granada que a mí me parece un equipo bastante mediocre en segunda división, y no supimos reaccionar a esos ataques que nos pusieron ahí en toda la segunda parte con tres delanteros, y no supimos reaccionar ni supimos defender, porque el centro del campo de ellos prácticamente no existía, porque Sergio estuvo ahí toda la segunda parte solo, y no supimos defender en la parte de atrás, y los laterales que subían del Granada, que subían mucho, y nos quedaron muchas oportunidades, y como decía Marco, pues nos quedaron bastante, aparte de los goles que tuvieron bastante suerte, pues después nos quedaron dos ocasiones que nos pudieron haber llevado el partido. Sí que es verdad que también nosotros tuvimos dos clarísimas de Arana que pudo dar la vuelta al marcador, pero la sensación no es buena. Independientemente de las dos ocasiones que tuvo Arana, la sensación del equipo no te da la seguridad esa que tiene que dar un equipo que lucha por llegar a ascender a Primera División.
Marcos, en sala de prensa estábamos juntitos muy cerca y tratábamos de descifrar qué es lo que le podía haberse pasado al equipo en la segunda parte. Tanto tú como el míster hablasteis de desconexión. Yo creo que quizás que era más sencillo, que quizás el Racing no sabe competir o no sabe administrar una ventaja en el marcador. Pero sí, yo eché en falta algo más de autocrítica del míster, porque hablaba de desconexión de jugadores, de que no hemos sabido llevar el plan de juego. Marcos, para ti, al final también tenemos que achacar algo al propio entrenador, ¿no? Como líder y jefe del equipo.
Solo faltaba, ¿no? Solo faltaba. Al final, en esta historia, los jugadores son los actores de la película, ¿no? Pero claro, si el director te manda a grabar un plano y el plano es malo, la culpa es del director, no del actor que sale encuadrado, ¿no?, ahí en ese plano. No sé, sinceramente, te escucho y me da lo mismo. Es decir, no sé si para un equipo líder es tan mal una cosa como otra. Desconexión o no saber administrar un resultado positivo. Es decir, si a estas alturas el equipo quiere ser campeón y no sabe administrar cuando va ganando, pues apague más honor, porque no vamos a ir muy lejos de las posiciones de arriba. No lo sé, yo creo que es tanto una cosa como otra mala. ¿Y qué le pasó? Madre de Dios, yo he sobremojado. Es que no es la primera vez, es que en 14 jornadas al Racing le ha podido pasar en 7. En 3 o 4 le ha salido mal, y en otras 3 o 4 al final le ha terminado saliendo bien, porque empezó mal y acabó mejor. Esa irregularidad, esa incertidumbre, esa inestabilidad me parece inaudita para un equipo que está tan alto. Es decir, que hasta esta jornada ha sido líder en solitario y que ahora comparte el liderato. Insisto, con esta irregularidad me parece un auténtico, no sé si milagro, pero me parece increíble que el equipo esté tan arriba. ¿Y qué le pasó? Pues no, sinceramente no lo sabe el árbitro, perdón, no lo sabe el entrenador, y prácticamente no lo sabemos ninguno.
Es un problema, ¿eh?, no saber el diagnóstico de lo que le pasa al equipo, porque alguno me dirá, Agapito, no, si es que es muy fácil la explicación, perdimos el centro del campo porque no teníamos a Pello ni a Gustavo Puerta, que es verdad, ¿eh?, que es una cosa que da el equipo, pero estaban en Las Palmas y ganábamos 0-1 y perdimos 3, y estaban los dos, Gustavo Puerta y Pello Canales.
No, que está claro, pero a ver, es que este problema le vimos arrastrando ya 3 años, que es la tercera temporada, y seguimos con los mismos errores defensivos, no digo de defensa, digo de equipo, porque al final un equipo que aspira a subir a Primera División no puede ser el equipo más goleado de Segunda División, porque además dice, sí, metemos muchos goles, sí, pero ¿de qué nos vale meter muchos goles si nos meten los mismos? Al final, un equipo tiene que ser mucho más consistente, tiene que ser dar más seguridad en el juego, controlar los partidos. El otro día el Granada, un equipo que es, ya te he dicho, bastante mediocre, es que tuvo la misma posesión del balón que nosotros. El centro del campo, en la segunda parte nuestro, no existió. Y me da pena por Sergio, porque al final lo va a pagar, al final. Porque no sé cuándo volverá a jugar el pobre chaval, porque no se merecía el resultado que obtuvo en el partido, porque tampoco teníamos el balón y no pudo destacar, porque no tuvimos la posesión en la segunda parte del balón y el chaval, pues, sin balón no puede jugar.
Yo creo que José Alberto se habrá dado cuenta que esa tecla que hace que funcione todo es el tribote. Es cierto que durante la mayor parte de partidos tendremos a Gustavo y a Pello, que hacen un trabajo tremendo para apoyar a Maguet, o en este caso a Íñigo, que hizo un partidazo el otro día, y que Sergio, bien acompañado, podría perfectamente incrustarse en un tribote. Ya está claro que con él, dos jugadores no son suficientes en el centro del campo, por lo que sea, porque físicamente tiene unas características, pero futbolísticamente otras. Así que...
Sí, yo también pregunto, también me pregunto una cuestión, ¿no? Era de los jugadores más destacados y le hemos tenido ahí al Basoro, y de repente, pues no sé si será porque no está bien físicamente, porque el entrenador ha perdido la confianza en él, pero era un futbolista que estaba ahí y destacando muchos partidos y dando una consistencia en el centro del campo, y era un partido que íbamos 2-0 que también podía haber salido ahí y hacer un tribote.
Pues
con
mira,
él.
Si nos hacemos caso, Agapito, a lo que hizo José Alberto es ponerles a calentar a los dos en cuanto Íñigo tuvo las primeras molestias físicas. Es decir, por lo menos la duda la tenía. Que optó por Sergio, estupendo. Si no confía en Aldasoro, sí. No le pone a calentar.
Ya, o sea, pero es que calenta mucho durante un partido, pero después no sale. Bueno. Estaría calentando Geray seguramente, que no salió. Bueno,
Marcos, pues... antes has dicho la palabra árbitro, no sé si traicionado el subconsciente, y quería terminar con los dos con esta circunstancia, la del árbitro. Le pusieron la muleta en sala de prensa, la última pregunta, a José Alberto, que entró como Miura para criticar la labor arbitral, y algo más grave, no solo que diga lo del relato y tal, es que dejó más o menos el mensaje de que los árbitros son humanos y que son permeables a lo que puedan ver en Twitter, en redes sociales, de que el Racing solo gana cuando es beneficiado arbitralmente, o mejor dicho, cuando se queda con superioridad en el campo. Yo no sé si es una buena táctica el hecho de decir que era roja clara, que la vio un metro, la entrada de falle, y eso de que el árbitro es humano y que es permeable a lo que pueda haber en redes sociales.
A ver, yo eso creo que quería hablar del árbitro, del Milter, pero el trapo como cosa mala. No lo sé, a ver, todas las personas son permeables y pueden estar condicionadas cuando saltan al terreno de juego o a competir en cualquier tipo de deporte con todo lo que puede pasar a su alrededor, ¿no? Ahora, que creo que es una medida un poco de presión las declaraciones del míster de cara a otros más adelante, porque sinceramente el árbitro el otro día pues no estuvo bien, ¿no? Pero no estuvo bien ni para el Racing ni estuvo bien tampoco para el Granada, porque realmente no debía ser muy bueno el árbitro, y lo digo sinceramente, pero tampoco maldad ninguna, es decir, yo no creo que haya salido al terreno de juego pensando en que el Racing hay que echar a uno porque entonces juega mejor, porque no, yo creo que eso es una locura. Y las declaraciones del entrenador, bueno, entran dentro del relato del mundo del fútbol de protestar por si acaso le puede pasar la semana que viene.
Yo tengo una opinión humilde al respecto, y es que o eres Flick, Xavi Alonso, Cholo Simeone, o los recabitos públicos, los árbitros, todo lo contrario.
No saben, efectivamente. O sea, casi ni los escuchan.
Agapito, ¿tú qué crees al respecto? Y con esto terminamos.
Yo creo que perjudica más que otra cosa. Tenemos equipo y tenemos futbolistas, y tenemos plantilla, y tenemos afición, y tenemos como para estar pendientes de los árbitros. La liga es muy larga, y seguramente nos harán más faltas, más penaltis, nos beneficiarán mucho más a nosotros porque somos mejor equipo que los otros y siempre vamos a tener más posibilidades de que nos beneficien que no nos perjudiquen. ¿Que alguna vez te van a perjudicar? Pues claro, pero en la balanza de final de temporada siempre vamos a salir mucho más beneficiados que los demás equipos. ¿Por qué? Porque somos mejores que los demás.
Ha sido un auténtico placer charlar con vosotros estos minutos. Se me ha pasado el tiempo volando. Ojalá podamos coincidir pronto con Messi y Mantel en el hipódromo de Suso. Muchas gracias, Agapito. Marcos, hasta la próxima. Un abrazo a los dos. Un pequeño alto, son las 4:45 y seguimos, que tenemos pendiente al presidente de la Real Federación Cántabra de Fútbol. Ahora, vuelta de pausa.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
El Palacio de Festivales de Cantabria tiene nueva programación. Teatro, danza, clásica, humor, grandes nombres, estrenos únicos y espectáculos para todos los gustos. Vive las artes escénicas como nunca. Nos vemos en palaciofestivales.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.
¿Quieres trabajar con nosotros? En Cantabria Telecom estamos buscando los mejores comerciales de Cantabria. Únete a una empresa en pleno crecimiento y expansión con infinidad de oportunidades para ti. Mándanos tu currículum al correo rrhh@cantabriatelecom.es y crece con nosotros. Y recuerda, si no es Cantabria Telecom, no es de la tierruca.
Ya está aquí el Black Friday de Roma. Hasta el 29 de noviembre puedes conseguir hasta un 40% de descuento según la cantidad de artículos que compres. Si compras una mesa, te descontamos el 20%, pero si compras una mesa y cuatro sillas, te descontamos un 36%. Roma, estamos en Avenida de Parayas, 24 de Santander. Roma, creamos hogar.
Poncho Joyeros, desde 1975 compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torrelavega. 63-63-63-339.
Bueno, pues quería yo hablar, aunque sea brevemente, 5 o 7 minutos, no mucho más, porque si le doy cancha seguro que habla muchísimo más, con el presidente de la Real Federación Cántabra de Fútbol, don José Ángel Peláez, porque no quita que tengamos una buena noticia, es que hay entendimiento entre la Federación y las competiciones organizadas por la Fundación Martinus, que llevaban varios meses a la gresca por lo que hablábamos de seguros médicos, en fin. Quiero saber qué ha pasado para que ahora se dé luz verde a esta serie de competiciones. Don José Ángel Peláez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenas. 7 minutos o media hora, lo que cuadre.
Por eso, va a cuadrar eso, 7 minutos si llega, porque sí, tengo luego a otro invitado. Porque creo que es una buena noticia el hecho de que por fin, después de las denuncias que tanto tú a nivel personal como la propia Federación habíais realizado respecto a las prácticas de la Fundación Martinus y esas ligas de fútbol rápido que se denominan, tanto la Liga Marca como la Liga Business y la Liga Santander. Hasta ahora yo creía, tenía entendido que no llevaban muy allá el tema de los seguros médicos, que cotizaban pocos jugadores por muchos más de los que estaban asegurados, y que cualquier lesión de estos jugadores iba a ser reportado, si estaba federado, a la Federación Cántabra. Corrígeme si me equivoco y dime qué ha cambiado para que esto ya se haya dado el visto bueno y que la Federación dé luz verde a que se pueda disputar este tipo de competiciones.
Bueno, pues lo que ha sucedido es que Esteban Nantro, una vez que vino a verme, porque al principio no quería ni venir a vernos, una vez que vino a verme, le expliqué la problemática que teníamos con este asunto, le expliqué qué es lo que tenía que solucionar para entrar dentro de lo que marca la Ley del Deporte de Cantabria y el decreto que la desarrolla, que no es otro que el 72/2002, lo entendió, se puso a corregirlo, lo corrigió, se analizó, cotejamos con los seguros, cotejamos con todo, y una vez que comprobamos que toda la documentación ya está correcta y que todos podían disputar la competición sin ningún tipo de riesgo, pues como nos comprometimos, dimos el visto bueno rápidamente.
O sea, básicamente era el problema que te estaba comentando, que había muchos más miles de jugadores jugando sin estar asegurados, y hasta que no habéis visto que todos están correctamente asegurados, no ibas a dar luz verde, ¿o había más cosas?
Bueno, había una serie de circunstancias administrativas que hacían que, bueno, pues que había que ver. La ley lo que te pide a las federaciones deportivas, por funciones públicas delegadas, que tenemos una serie de obligaciones con este tipo de competiciones, ¿no? Y entre ellas es la viabilidad económica, la disponibilidad de seguro, responsabilidad civil y subsidiaria, la responsabilidad con los aseguramientos de los deportistas que juegan en estas competiciones no oficiales, etcétera. Entonces, bueno, pues desde Fundación Martinus entendían que esto era un partido de solteros contra casados y que no tenían que pedir autorización ni rendir cuentas a nadie cuando no es así. Y al final, pues una vez que hemos comprobado y peticionado que se solucionasen los problemas que nos hubieran impedido acceder a dar esa autorización,
accedió a solucionarlo. Estuvimos en contacto con los corredores de seguros, con la compañía de seguros, que para nosotros era lo primero y fundamental, que estuvieran correctamente asegurados. Ya tenemos el certificado con el listado de los jugadores donde todos están correctamente asegurados este año sí, y por lo tanto no encontramos ningún motivo extra para decir que no se le podía autorizar, y por eso lo hemos autorizado, porque para nuestro criterio ahora mismo cumple perfectamente con toda la normativa. Y ya ha habido un compromiso formal por parte del patrono de la fundación, que no es otro que Esteban Nampro, de que a partir de este momento, bueno, pues que ha entendido que igual no estaba del todo bien asesorado, no estaba del todo bien las cuestiones que estaban realizando, y una vez corregidas y viendo que tampoco tienen tanta dificultad, pues ha comprometido a llevarlo siempre, digamos, a rajatabla, y así no habrá ningún problema al principio de verano para autorizarlas del año que viene.
Lo que pasa es que se ha dado mucha prisa y un tiempo prácticamente récord ha hecho todo que esté de forma legal, ¿no? Mucha celeridad.
Si pagas, hace todo rápido. Si tú pagas los seguros, te los hacen. Si no, pues no.
Ya. Entonces, ya no lleváis a fiscalía esas irregularidades, lo habréis retirado, supongo, ¿no? No sé.
Nosotros lo que hemos hecho es, a medida que se ha ido corrigiendo aquellos asuntos que estaban irregulares, es ponerlo en conocimiento de todas aquellas entidades a las que habíamos comunicado que había irregularidades en estas concesiones. Una vez que están revisadas, cotejadas y solucionadas, pues no tiene objeto.
Esto, supongo que este seguimiento será cada año.
Sí, él sabe que tiene que solicitarlo cada año. Yo le he instado a que, bueno, para los meses de aproximadamente junio, una vez que acabe la temporada, pues haga una previsión. Evidentemente, el listado de los jugadores no le tendremos hasta que los jugadores estén apuntados, pero que haga una previsión aproximadamente para hacer una contratación de prepóliza con un número de jugadores lo suficientemente importante que pueda cubrir el inicio, para ir apuntando a los demás a medida que vaya siendo. Y el tema de las autorizaciones de los campos para nosotros era básica, para que si pasa cualquier cosa en una instalación donde no estaría autorizado, pues no pudieran derivarse o evadirse las responsabilidades civiles que correspondían, que subiesen, y que además, por desgracia, el responsable civil subsidiario éramos nosotros, como los garantes de dar esas autorizaciones. Y esto es una de las cosas que más nos preocupaba.
Uh-huh. Por tanto, todo ok, lo habéis revisado los papeles minuciosamente, dais luz verde para que se puedan disputar las competiciones organizadas de esta Fundación Martinus y en su nombre de Esteban Nampro. Lo que me extraña, presidente, y con esto terminamos, es una curiosidad, porque esta guerra, entre comillas, lleva bastantes temporadas y de repente de un día para otro, en 15 días, se ha solucionado. ¿Por qué no había venido a la luz este Esteban hasta ahora?
Quizás debas preguntarle mejor a él, porque evidentemente es una cuestión...
No, pero como tú has hablado con él, te has reunido.
Yo creo que entendió, encontró soporte en nuestro ayuntamiento de Santander, encontró soporte con que yo te alquilo las pistas, y parece que si te alquilan las pistas, como él mandaba los mensajes, si tengo pista, pues juego, pero no es una cuestión de tener pista. Al final también el ayuntamiento ha entendido que, bueno, que hay que hacer una serie de gestiones y una serie de compromisos. Yo, por ejemplo, se lo explicaba al propio ayuntamiento: mire, yo no puedo ir a alquilar con mis amigos el campo de golf, porque hay unas normas que dicen que si no estoy federado, pues no se puede alquilar el campo de golf. No es cierto esto que cualquier persona pueda alquilar cualquier instalación municipal. Hay reglas. Y en esas reglas es que cuando son competiciones, pues tienen que estar reguladas. No hace falta que sean oficiales. Las no oficiales también tienen reglas. No olvidemos que la disputan 1.300 personas y que la disputan durante 25 semanas al año. No es un partido de solteros o fracasados.
El riesgo de lesión
es evidente. Cuando te de corto, que en fin. Sí. Que es todo lo menos de un partido de fútbol.
Pues nada, presidente, que ha sido una buena noticia y esperemos que siga esta temporada y las próximas para que no tengamos lío cada vez que se inician este tipo de competiciones. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Bueno, yo creo que no va a haber problema para eso.
Ojalá. Un abrazo fuerte. Bueno, un pequeño alto y seguimos, que tenemos que cerrar con balonmano y buenas noticias porque el Bazco ha conseguido ganar esta nueva jornada Asobal en Ciudad Real.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Boletus confitados con foie y salsa de calvados. Níscalos al ajillo con torrija salada alpina y espuma de carbonara. Lubina salvaje a la sal con rebozuelos, langostinos y mantequilla de anchoas.
Estas delicias y muchas más las tienes hasta el 23 de noviembre en La Dársena de Suances. Jornadas de setas y hongos en La Dársena de Suances. Reserva mesa 942 84 44 89.
Tus mejores celebraciones en el Hipódromo de Suso. Disfruta de nuestras comidas y cenas de empresa, menús especiales para grupos y el mejor ambiente navideño. Sabores únicos, amplios salones, parking gratuito y un equipo que hará de tu celebración un momento inolvidable. Reserva ya tu mesa en el Hipódromo de Suso y brinda por la Navidad como te mereces. En la Avenida del Faro, Santander.
La verdad es que jugar en balonmano en el Quijote Arena contra todo un Ciudad Real, un equipo que ha sido histórico y que ahora mismo, bueno, pues intenta poco a poco seguir creciendo a nivel nacional, es una auténtica pasada. Y si encima puedes ganar, pues mejor que mejor. Leo Tercariol, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Portero
de hablar con vosotros.
Muchas gracias. Portero del Vasco Balonmano Torrelavega, como digo, qué gran ambiente se vive en el Quijote Arena, ¿eh? De esa afición que sabe lo que es buen balonmano y que lo está tratando de poder seguir, ¿no? Esa estela que, por ejemplo, podéis marcar vosotros de crecimiento año tras año, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, la verdad es que me han sorprendido bastante de cómo el ambiente que han montado ahí en Ciudad Real. Y bueno, ojalá sea otro club que siga creciendo, así como convencimos nosotros aquí en Torre.
Oye, el partido es cierto que empezó igualado, que ellos empezaron a hacer la goma, pero que estaban ahí, en la segunda parte, no visteis opción a la réplica de los locales, ¿eh?
Bueno, sí, supimos controlar bastante el partido, aunque en momentos el marcador iba un poco igualado, pero supimos controlarlo y romper el partido cuando nos han dado oportunidad, y eso al final nos ha dado tranquilidad de jugar el partido ahí en Ciudad Real, que siempre es muy complicado, ¿no? Los equipos que van ahí siempre sufren bastante. El Barça sufrió y los demás equipos también.
Bueno, 29-37 habla muy clara esa diferencia de 8 goles, de la diferencia que hubo sobre la pista y de ser un equipo maduro el vuestro, un equipo que sabe a lo que juega, que como tú has dicho aprovecha la oportunidad, y un equipo que rompe el partido cuando más le conviene.
Sí, sí, la verdad es que estamos presentando un buen balonmano, y creo que el partido de Bidasoa ha sido un punto de inflexión en nuestro juego, y ojalá siga así toda la temporada, sea la tónica de la temporada.
Qué difícil es confirmar los pronósticos, ¿eh? Porque la temporada pasada fue la mejor de la historia del Vasco Balonmano Torrelavega, sin lugar a dudas, y a pesar del cambio de entrenador que hubo la temporada pasada, os habéis adaptado perfectamente, también tu llegada al equipo torrelaveguense el año pasado. Al final todo a pieza, todo engranaje, necesita un tiempo, y estáis consolidando un proyecto que ojalá sea más ilusionante que incluso el año pasado, aunque es muy difícil esos deberes, ¿eh?
Bueno, es el objetivo, ¿no? Jugar siempre mejor que antes. Y como has comentado, es un equipo nuevo, con un nuevo entrenador, ¿no? Que llegó el año pasado. El año pasado sorprendió bastante un equipo recién hecho y hace la temporada que hicimos, y ahora pues intentar mejorarla si posible, ¿no?
Y además el bache ya lo habéis pasado, como quien dice, ¿no? Esos resultados que quizá desde fuera no entendíamos muy allá, bueno, todo el mundo pasa por esa irregularidad, vosotros ya estés en el punto óptimo, parece, desde fuera, ¿no?
Sí, estamos contentos, estamos trasladando lo que hacemos en los entrenamientos a los partidos, y creo que es lo más importante al final, saber competir en el día a día entre nosotros y luego trasladar los partidos, que es lo más difícil. Y creo que estamos haciendo bien esta temporada.
Bueno, ¿tú qué tal en Torrelavega? Porque tienes una dilatada experiencia en Asobal, en Cuenca, en Benidorm, en La Rioja, en Huesca. ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal en Cantabria?
Pues muy contento, mi familia y yo estamos muy contentos aquí, nos hemos adaptado muy fácil, la ciudad ha sido muy acogedora. Cantabria, yo nunca había estado antes para vivir, así quien dice, ¿no? Vivir en Cantabria, y bueno, me sorprendió para lo bueno, y estoy muy contento aquí, sí.
Abrígate que llega el frío, ¿eh? Ahora esta semana, sí, miércoles, sí, y jueves, sí. Cuidadito, ¿eh?
Sí, ya empezó el frío ya, pero bueno, como has dicho, he vivido ya en Cuenca, en Logroño, son ciudades también muy frías.
No es Benidorm, pero bueno, algo tenemos aquí también con encanto, ¿verdad?
Sí.
Leo, ha sido un auténtico placer a seguir así, el portero del Vasco, y seguir sumando puntos. Estaremos pendientes de vuestra trayectoria. Un abrazo muy fuerte.
Vale, muchísimas gracias, un abrazo.
Leo Tercariol, el portero del Vasco Balonmano Torrelavega. Nada, en 10 segunditos llegamos a las 4 de la tarde. Por tanto, seguimos con todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.